tot això i reforçant aquestes unitats amb menys gent.
Són les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Començar amb vitamina 3 amb el toc de queda a les 22 hores a tot Balears per mort del rècord de contagis. Preocupa sobretot a Mallorca i a Menorca. Està clar que no val relaxar-se perquè les xifres condicionen absolutament la nostra vida o la nostra llibertat, com deies, val la de la pobla. El govern ha anunciat que a partir de dia 20 de desembre tothom que vengui a les illes ha de mostrar el comprovant de PCR negativa i els residents ens hauran de fer una prova si hem estat més de 72 hores a la península o a l'estranger. Hi ha un llistat de centres on fer-ho de forma gratuïta. Es tracta de prevenir i d'aïllar ràpidament en cas de contagi. Així anirem fins que la vacuna sigui una solució. La consellera de Salut diu que es podrien vacunar 50.000 persones a partir de gener, començant pel grup de risc, que és una passa, però encara falta perquè la pandèmia es doni per acabada. Així que, com deia abans, no abaixem la guàrdia.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio. Amb Araceli Bosch.
Los destellos que te marcas, siempre he estado atento.
Amb música que mos agrada, començam avui Vitamina 3, el control tècnic amb Víctor Hernández, el meu costat Patricia Martínez de Valdivieso. Bona hora.
Bona hora, Araceli.
Avui tenim un programa que començam amb una combinació que pot resultar explosiva per a la salut. Feina, estrès i sedentarisme.
No perquè no vulguem fer feina, sinó pels efectes negatius per a la salut que pot tenir el teletreball a les nostres vides si no adoptem certes rutines.
Hi ha senyals d'alerta.
Per exemple, ens costa desconnectar, tenim la sensació d'estar aïllats, ens costa concentrar-nos o ens fa mal la musculatura. Per xerrar-ne, hem convidat al programa a la doctora Maria Sánchez i Health Medical Manager de Signa Espanya, Enrique Soler, fisioterapeuta, i Jorge Serrano, psicòleg i soci de Go Consulting, consultoria de persones a les organitzacions.
Després xerrarem d'un tema que agrada especialment al nostre estudiant de Medicina per la importància que té en el sistema de salut i en la salut de les persones, que és la polimedicació.
Un estudi de la farmacèutica Carla Linyana, membre de l'Unitat d'Atenció a la Cronicitat de l'Àrea de Salut de Menorca, conclou que un 68% dels prescripcions dels pacients crònics complexos són potencialment inapropiades i necessiten ser revisades.
Acabarem programa coneguent com funcionen els purificadors d'aire que destrueixen els virus, inclòs el virus de la Covid-19. Recordeu que tenim un número de WhatsApp que és el 646-93-4501. També un correu electrònic i el Twitter del programa a la vostra disposició.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobaràs respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te.
Holly came from Miami, FLA. hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
El teletreball ha vengut per quedar-se. La pandèmia de la Covid-19 ha accelerat una manera de fer feina que molta gent reivindicava, per exemple, per conciliar la vida familiar i laboral, Patricia.
Abans de la pandèmia, un de cada 10 treballadors a Europa practicava el teletreball, de forma ocasional o regular. El mes de juliol de 2020 eren quasi 5 de cada 10 els que passaven part o tota la jornada laboral a casa seva o de forma telemàtica.
Què implica? Per la salut, el teletreball malentès.
Implica alguns desafiaments relacionats amb el benestar físic i mental, més estrès, per exemple, i augment del sedentarisme. I això se tradueix en més dificultat per desconnectar, sensació d'aïllament, disminució de la concentració, dolors musculars, augment de pes, dificultat per descansar al vespre...
D'això en volem xerrar avui amb una doctora, un psicòleg especialista en gestió de persones a les empreses i amb un fasioterapeuta que també treballa en l'àmbit laboral. Començant donant la benvinguda a Vitamina 3, la doctora Maria Sánchez. Ella és e-health manager de Cigna España, una companyia d'assegurances mèdiques. Benvinguda a Vitamina 3, doctora, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludarles.
Igualmente. ¿Ustedes han notado mucho las consecuencias negativas para la salud del teletrabajo mal llevado, como decíamos en la introducción, doctora?
Sí, efectivamente, como bien comentabais y en los estudios realizados, bueno, pues la situación se ha visto modificada, bueno, pues de una manera significativa desde antes de la pandemia a, bueno, actualmente. Evidentemente, la situación, como consecuencia de esta situación, bueno, pues hemos tenido que afrontar determinados retos, tanto desde el punto de vista de la gestión empresarial como desde el punto de vista físico y mental de las personas. Uh-huh. Y como bien comentaban también al principio, bueno, pues esto ha traído una serie de consecuencias a nivel físico y emocional, como son un aumento los niveles de estrés, un aumento del sedentarismo, un poco por la reducción sustancial de la actividad física, es decir, ahora mismo no nos desplazamos diariamente a nuestro lugar de trabajo en líneas generales, y esto supone pues que además que realicemos mucho menos ejercicio físico de lo que realizábamos antes. Y también las condiciones ergonómicas, que puedan ser inadecuadas en muchos casos, también pueden repercutir de forma negativa en nuestra salud física.
Claro, nos movemos en un contexto digital, ¿no?, en un espacio reducido donde se mezclan además gestiones personales y profesionales, más nivel de estrés, como decía, más sedentarismo. Todo esto, ¿cómo afecta al final a nuestra salud y a nuestra calidad de vida?
Bueno, pues esto de alguna manera lo que hace es repercutir de forma negativa, y bueno, desde Cigna, nosotros como compañía global de servicios de salud dedicada fundamentalmente a ayudar a las personas, hemos observado diversos aspectos, en concreto 9, que indicarían que nuestra salud se está viendo afectada por esta situación.
Uh-huh. Por ejemplo, empezando, creo que hablaban, entre otras cosas, por ejemplo, del hambre emocional, ¿no?
Efectivamente. Uno de los aspectos que tenemos que destacar es, en este sentido, pues como bien comentaba al principio, es que ahora mismo realizamos mucho menos ejercicio físico. Es decir, ahora mismo nos levantamos por la mañana y directamente nos sentamos en nuestra mesa de trabajo. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que de alguna manera esto apenas produce un gasto calórico. Y por otro lado, ¿a qué nos enfrentamos? Pues que a todo eso hay que sumar lo que bien comentabais, el hambre emocional provocado uh-huh. fundamentalmente por la sensación de aislamiento, por esa sensación de estrés o de incertidumbre que causa la situación actual, incluso de soledad, y que en muchos momentos lo que hace es que comamos una gran cantidad de alimentos que suponen o que tienen una gran cantidad de calorías y con escaso valor nutricional.
Uh-huh. Iremos desarrollando un poco todas estas consecuencias del teletrabajo. Ahora está hablando de aislamiento, está hablando de soledad. ¿Cómo afecta también a nuestra salud el aislamiento? Porque en Vitamina 3 hablamos mucho también de salud mental, ¿no? Como, bueno, con salud en mayúscula.
Bueno, pues efectivamente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de estos meses? Pues que de alguna manera un aspecto que ha repercutido de forma negativa es la parte de la sociabilización. Es decir, nuestro día a día antes era, bueno, pues nuestro contacto con nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros amigos. Ahora mismo esa situación ha cambiado. Y sobre todo también hay que destacar que en estos momentos y a lo largo de todos estos meses que hemos pasado de confinamiento, hay que tener muy presente a aquellas personas que viven solos y que están más aislados. Y que, por tanto, en ellos existe una disminución de contacto directo con otras personas y esto podría producir sentimientos de aislamiento y de soledad. Uh-huh. Si todo esto persiste en el tiempo, bueno, pues pueden producirse cuadros más importantes y más severos de estrés y de ansiedad.
Uh-huh. Está este estrés, ¿cómo controlamos este estrés que nos puede llevar también a este hambre emocional, a estos problemas de descanso nocturno, incluso a trastornos digestivos? ¿Cómo controlamos el estrés, doctora?
Bueno, pues es fundamental tener siempre muy presente tres aspectos que son fundamentales en nuestro día a día. La actividad física, la alimentación correcta y de alguna manera el realizar actividades de relajación o de desconexión que nos permitan un poco acabar nuestro día laboral y comenzar de alguna manera a dedicarnos un poco de tiempo para nosotros mismos. Y en este sentido es fundamental la actividad física. ¿Por qué? Bueno, pues porque es uno de los principales factores que consiguen disminuir el estrés y mejorar nuestro estado de ánimo. Uh-huh. Es fundamental. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues lo que recomendamos los médicos es que se realicen 30 minutos diarios de ejercicio físico aeróbico, de lunes a viernes o 5 días a la semana, por ejemplo, o fin de semana.
Actividad física, ejercicio físico regular, siempre también importantísimo, sale prácticamente todas las semanas también en Vitamina 3. Me llamaba la atención, hablando del estrés, el estudio que han hecho en Cigna, COVID-19 Global Impact 3 en este caso, hablando de que ha aumentado el nivel de estrés en 9 puntos desde el confinamiento hasta llegar al 73% de los españoles en esta situación en agosto. Es un porcentaje muy alto.
Sí, efectivamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos observado que toda esta situación, el grado de incertidumbre que ha generado toda esta situación, ha repercutido de forma negativa en la salud mental de las personas. Un poco por todos los factores que comentábamos anteriormente. Por una parte, la parte del aislamiento social, el no habernos podido relacionar de una forma presencial con nuestros familiares, con nuestros amigos, el tener la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar un poco, ¿no? El no saber cuándo va a acabar esta situación. Todo esto genera cierto grado de ansiedad y de como hablábamos anteriormente, puede desembocar en cuadros un poquito más serios de ansiedad, de depresión, y en esos casos sí que lo que recomendamos es que se contacte con un médico, con un personal sanitario.
No dejemos de tener en cuenta, pues como comentaba antes Patricia, esos indicadores que nos pueden poner en alerta, ¿no? Tanto si estamos en situación de teletrabajo como si no tenemos trabajo y tenemos que quedarnos en casa, o si no sabemos cómo controlar esta situación que estamos viviendo actualmente. Doctora, muy interesante todo lo que han preparado. Seguiremos hablando de este tema ahora con otros participantes en Vitamina 3 a partir de este estudio que han hecho desde Cigna. Muchísimas gracias, doctora María Sánchez, y Health Manager de Cigna España, por haber estado con nosotros
Gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde.
Gracias.
Para empezar a tratar la zona cervical, es importante tener los hombros muy relajados y empezaremos poniendo un brazo sobre la parte posterior, en la cintura, para llevar los hombros para atrás. Con la otra mano dirigiremos el movimiento de la cabeza, en este caso hacia el lateral, inspiraremos.
Una de les recomanacions que ens feia Cigna Espanya era programar descansos i fer estiraments o moure les cames. Cada mitja hora, hora i mitja, dues hores, aixecar-se, caminar un poc o fer exercicis que destensin els músculs i que els enforteixin, com sentadilles o estiraments.
I per xerrar-ne hem convidat a qui estàvem escoltant ara, ajudant-nos a fer exercicis d'estiraments, que és n'Enrique Soler, des de Punto Fascioteràpia. Benvingut a Vitamina 3, Enrique.
Molt bones tardes, què tal, Eli?
Bones tardes. Pels nostres oients, encara que durant aquests anys de Vitamina 3 has participat alguna vegada amb nosaltres, recorda'm què és això de la fascioteràpia, que també m'ho demanava abans na Patricia.
Sí.
Enrique, ho recorda'm pels nostres oients.
Molt ràpid i senzill. Un fascioterapeuta no és res més que un osteòpata. Jo dic que és una evolució 3.0. El que nosaltres cercam realment és evitar, per exemple, aquest moviment brusc, que la gent se cruje les articulacions, pues llevamos aquestes tècniques i ens centrem directament en les fàcies, en les envoltures musculars per poder tractar en el cos sense que hi hagi, si hi hagi, el menys dolor possible. Això té gran importància.
Molt bé. Així que una cosa que fa en Enrique Sol és tocar múscul, tocar articulacions, Enrique toca cames, toca braços, toca colls. Jo no sé si nota que el teletreball, que ara estàvem dient que ha augmentat amb un percentatge molt alt, mos està influint també en la nostra salut i amb aquesta tensió muscular.
Pues la veritat és que hi ha una incidència molt grossa i així com deia la doctora fa un moment d'aquesta incertidumbre que no sé quan que passarà, és veritat que el teletrabajo ha venido para quedarse i té parts molt bones però també té parts molt dolentes, no? I doncs aquesta gent de cada vegada se mou menys i això produeix que el nostre organisme, perquè funcioni bé, és com els burros de carga. Què viven més, els burros que no hacen nada o els de carga? Pues els de carga, perquè el nostre cos necessita generar teixit nou gràcies en el moviment. Llavors, quan menys el movem, pitjor per al nostre cos. Ja. No li ajuda gens en absolut.
Ja, és a dir, nosaltres ara estem a casa nostra o fent feina, estem davant l'ordinador o estem davant la tele, vull dir, mos oblidem que mos hem de moure, a lo millor no calculem el temps que fa que no mos movem. O sigui, ara estava xerrant un poc de les conseqüències de la manca de moviment, sobretot quines són, que se mos rebleneix la musculatura o quines serien les principals conseqüències?
Bueno, és molt curiós perquè com que estem la gent que fa teletrabajo, per exemple, pues estàs molt de temps assegut. Quin gran problema tenim, per exemple, a les cames? Pues que es retomba, no?, la quantitat de sang que mou bé des de les unitats inferiors i ha d'anar a direcció cap al cor, pues no té un retorn correcte. I tenim les cames inflades, sense sensació de piernas pesades, totes aquestes sensacions, pues les tenim perquè no estem fent els exercicis corresponents. Jo, aquesta presentació que serà d'estiraments i tal, sempre dic una cosa que és super senzilla i molt divertida. Dic, els estiraments són necessaris i, a més, són de franc, o sigui, són gratis.
Que les poden fer bé, però les poden fer que nostre tranquil·lament.
Totalment.
Jo ara les podria estar fent aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio, vull dir, no? Puc estirar i no anar-te a ningú.
Molt senzilla de fer-les, però també s'han de fer molt ben fetes, perquè si no les fem ben fetes no és el productiu que necessitarem. Clar. I podem fer molt de temps i no és productiu. Per això sí que s'ha de, pues, el professional pues, que t'ajudi a quan s'ha de fer aquesta tècnica.
Clar, xerrem d'aquesta manca de moviment, però un altre tema també que m'imagino que dubte és la mala postura.
Bueno, la higiene postural marca la diferència. Jo noto que la nostra feina m'agrada de tenir ben clar o diferenciar que és una dolència mecànica o una dolència reflexa. Una dolència mecànica pues, és, per exemple, estar 8-10 hores sense moure la mà i tindre problemes en la lumbar, tindre problemes en la cervical, en la muñeca, en els ombros. I després hi ha les dolències reflexes a nivell emocional que lo produeixen també alteracions en el nostre cos. O sigui, nosaltres realment somatitzem també les emocions que tenim. Llavors és un pack. Yeah. I jo aquí a la consulta puedo discernir si hi ha més d'una cosa que de l'altra. Llavors aquí pots ensenyar-li com funciona.
O sigui, l'estrès el ficaríem dins aquesta dolència reflexa, no?
Sí, totalment. A mi m'agrada dir que l'estrès és necessari. Sí. La gent me mira, perquè a moltes vegades, dic, con todo mi cariño, no sabem la gent que és l'estrès. I si és necessari, si és, me l'han puesto, si el jefe o tal, i hem de saber primer el que és una resposta automàtica del nostre cos ante qualsevol circumstància per poder fer un mecanisme de resposta. Llavors, qui és qui té el problema? Qui té la culpa o la responsabilitat de l'estrès? Pues, con todo mi cariño, lo tiene uno mismo, un mateix. Si jo no sé gestionar aquest estrès, me donarà una resposta en el final fisiològica, ja sigui les vísceres o si operat el múscul esquelètic.
I el necessitem per viure, sobreviure i estar en alerta, però l'estrès continuat, que també n'hem xerrat moltes vegades aquí, vitamina 3 és el que ens provoca aquest malestar i bé, aquest malestar i moltes coses més, vull dir, en el nostre cos i és la nostra salut mental i física. I Enrique, imagina que a la seva consulta arriben pacients que tenen mal, però m'imagino que també n'hi ha que empren la tècnica de la fasioteràpia i de l'osteopatia com una prevenció, no?
Exacte. O sigui, nosaltres podem llegar a un punt fatal de molèsties o poden ser preventius. La gent que tinc una, aquí a la consulta tinc una etiqueta tipo com aquesta, que quan tu vas al mecànic i te posen dentro de 5.000 quilòmetres tiene que volver otra vez, ¿no?
Està bé per recordar-ho de més, sí, sí.
Llavors, si nosaltres duim un ITV del nostre cos, hi ha moltes vegades que tenim dolències que no som conscients que te tenim, perquè el cos encara no el xivato no s'ha queixat encara, ja. No? Però si és constant i fas cada X temps, qui diu mes i mig, dos mesos, una petita ITV, jo ja te puc ajudar a que no arribis un pico de dolor excessiu. O arribes a la consulta medio muerto, que al final això no, o sea, no res en tant de plaer com si vas fent un poc de manteniment. Clar, això quan t'ho seien tu en temps funciona molt millor.
M'ha agradat aquesta idea de CTV, crec que encara és més interessant que els cotxes, M'ha donat molta més salut i seguretat.
Però saps què passa? Que el nostre cos està dissenyat de tal manera que aguanta carros i carretes, vull dir, aguanta tot el que li tiris.
Ja.
Hasta que arriba un dia i que te diu, escucha, tarjeta roja, i te surt el xivato i has d'anar al metge.
I a vegades és un poc tard, així que com sempre deim aquí també, més val prevenir que curar, i aquí també teniu bones idees per prevenir. Enrique Soler, des de Punto Fasioteràpia, molt amable, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, bon cap de setmana.
Moltes gràcies a tu per convidar-me.
Adéu.
En Go Consulting comprobamos cada día que las personas son el valor más importante y que la clave del éxito sostenible es crear un buen clima laboral para que los trabajadores se sientan seguros.
Tenir els objectes d'escriptori a mà i un espai de feina motivador és un bon consell per a qui ha de teletreballar, com també aprendre a autogestionar el temps. Per xerrar-ne, hem convidat a Vitamina 3 Jorge Serrano, psicòleg, soci de Go Consulting, consultora de recursos humans.
Benvingut a Vitamina 3, Jorge.
Hola, Araceli, bones tardes.
Bones tardes. Xerram avui de teletreball i d'aquesta suma que a vegades pot ser una miqueta explosiva si en el teletreball o la feina li sumam estrès i sedentarisme. Vostres, a través dels vostres clients i contactes, heu notat que efectivament ha augmentat molt el teletreball, com ara en el principi mos deia la doctora Sánchez?
Sí, o sea, la verdad que el crecimiento es muy marcado. También es cierto que no veníamos de unos ratios de teletrabajo como muy altos, ¿no? Yo creo que estábamos como a la cola, pero está la doble situación, está mucha gente, empresas enteras que están totalmente teletrabajando y luego empresas que están en ERTE. Entonces hay pues personas que no están trabajando ahora mismo, pero que intentan estar activas a nivel de formación, etcétera. Y luego la tercera rama, que es personas que no tienen la posibilidad de teletrabajar, ¿no? Uh-huh. Así que, o sea, el crecimiento es muy marcado, pero también me quiero acordar de toda la gente que no puede teletrabajar o que ahora mismo no está trabajando porque también forma parte del momento actual.
Està clar. I vosaltres percebeu que pugui haver conseqüències negatives des del punt de vista laboral, posant-nos en els centres teletreball, aquest teletreball que d'alguna manera ens ha forçat la pandèmia, creus que pot tenir també conseqüències negatives des del punt de vista de la feina?
Sí, y la verdad que la lista me sabe mal decirlo, es larga, porque estamos acostumbrándonos a teletrabajar. Ayer estuve en una jornada donde los ponentes se les preguntaba qué nota le ponían a la transición al teletrabajo, ¿no? Y decían que sobresaliente. Y esto lo veo un poco optimista. Yo creo que todas las personas que estamos teletrabajando nos estamos acostumbrando a hacerlo y hay un montón de cosas que vemos que no están funcionando. Nosotros estamos ahora muy activos en este tema de acompañar a empresas en el tema del teletrabajo y a los equipos, y por utilizar un símil casi de enfermedad, o sea, vemos tres dolores claros. O sea, la comunicación, parece mentira, pero la comunicación es mucho peor, es mucho más ineficiente, es más difícil. La productividad, o sea, hay una sensación también de si el teletrabajo está más gestionado como incluso de ineficacia, aunque el teletrabajo puede ser súper productivo. Y la más importante para nosotros es que es el vínculo, ¿no? O sea, hay como una sensación de aislamiento, incluso de soledad o de pérdida de contacto de afecto, de relación afectiva con el jefe, con los compañeros o con la empresa. Y esto es grave, ¿eh? Porque al final afecta a los resultados seguro.
Clar, i afecta també en el nostre estat d'ànim i a la llarga la nostra salut. I com se pot connectar en l'equip si fem feines separats? Com podem evitar aquests dolors de comunicació, productivitat i vincle que ara comentava?
Bueno, yo aquí hago a los jefes y jefas que me están escuchando, me sale mal, pero les tengo que lanzar ese papel protagonista que tienen, que es otro trabajo más, sé que es otro trabajo más para los jefes, pero tiene una función fundamental. Hay, bueno, la lista es larguísima, creo que se podría decir muchas cosas, pero una es, bueno, reforzar el papel del jefe, y al jefe les animaría a las jefas y jefes a estar mucho más cerca del equipo, incluso diariamente, ¿eh? Esto hay muchos informes que lo recomiendan, y nosotros lo vemos. Una sincronización diaria de con el equipo, de cómo están las cosas, breve, sin atascar con más videollamadas, pero breve, pues es necesaria. Y también una sincronización, no diré diaria, pero casi semanal, uno por uno. ¿Cómo estás tú? ¿No? Eso es una cosa que lo vemos importante. Luego incorporar espacios que no sean totalmente productivos. Es decir, preguntarnos cómo estamos. Hacemos una videollamada o nos encontramos por teléfono, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Porque es una situación distinta, ¿no? Un poco esa cercanía o ese espacio de expresión más emocional. Y ya por acabar, otro consejo que daría es cultivar los espacios informales, que se dan en lo presencial, pero en el online pues parece que no están tan presentes. Cualquier cosa que sea como una liturgia de la empresa, tipo celebración de un cumpleaños o cafés virtuales o desayunar juntos, aunque sea con la cámara puesta, esto es necesario. De hecho, tenemos mucho trabajo ahora porque nos están pidiendo hacer encuentros de equipo de online, ¿no? Sobre todo por Navidad. Y es para eso, ¿no? Para favorecer la conexión, el espacio informal, incluso la distancia.
Molt bé. I ja per acabar, Jorge, per un moment que veu de positiu per la nostra qualitat de vida, per la nostra salut física i mental en aquest teletreball.
Pues dos cosas. Tiempo, y el tiempo, lo sabéis, lo que nos escucháis, el tiempo lo es todo, es oro, y luego también autonomía, que nos permite trabajar, bueno, de manera mucho más autónoma, y eso es bueno.
Beníssim, Jorge Serrano, des de Go Consulting. Moltíssimes gràcies per les seves paraules.
Un abrazo, gracias.
Bon cap de setmana.
Igualmente.
A continuación, sentadillas. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos!
I acabam fent exercici que redueix l'estrès i millora l'estat d'ànim. L'OMS recomana als adults 150 minuts setmanals d'activitat física aeròbica moderada o 75 minuts d'activitat més intensa.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Saps quina relació hi ha entre cuidar-te i cuidar de la teva llar? Amor Protec. Sabem que quan eliminem les humitats de manera definitiva de la teva casa, estem cuidant de tu i de la teva família. Un habitatge lliure d'humitats és sa i segur. Ens trobaràs al 900 30 11 30 o amorprotec.es. Cuidant de la teva casa, cuidant de tu.
Arriba la jornada més esperada de la segona divisió B. Doble derbi entre els equips de les Illes. Diumenge, a les 12 del matí, Atlètic Balears, Poblense. A les 4 de l'hora baixa, Penya Esportiva, Uda Eivissa. I a la mateixa hora, partit de la Lliga Reto Iberdrola, Espanyol, Collerense. Primer partit de les del Coll d'en Rabassa en nou entrenador. Sintonitza IB3 Ràdio i viu la màgia del futbol.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Gemma Font, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de medicina, amb Antonio José Navarro.
Step one, you say we need to talk.
Avui la reflexió d'Antonio José Navarro ens ajudarà a introduir el tema de què xerrarem a continuació, que és molt interessant i que també afecta molta gent, sobretot pacients crònics, la polimedicació.
La población mundial ha aumentado de manera considerable su esperanza de vida en las últimas décadas, en parte disminuyendo las patologías agudas potencialmente mortales como las infecciones, y por otra, gracias al control de enfermedades crónicas. Y es este control de enfermedades crónicas o la cronificación de patologías agudas la que ha provocado un fenómeno inusual hace 40 años en las consultas médicas, el paciente anciano polimedicado. Ya de por sí, este perfil de paciente es de difícil control y seguimiento terapéutico, debido a la poca educación para la salud recibida a lo largo de su vida, factores como posible dependencia e incluso uno de los más potencialmente graves pero solucionables aspectos en dichos enfermos, tratamientos de excesiva complejidad. No es raro acudir a una consulta de atención primaria y encontrarnos a un anciano que nos cuenta que toma dos pastillas pequeñas antes del desayuno, una naranja y otra con forma de corazón durante el desayuno, una grande con la comida, media en la merienda y tres ovaladas en la cena. Realmente, si no tuviéramos una historia clínica completa con su tratamiento habitual, sería bastante complicado poder reconocer esos fármacos. Incluso nos ha pasado encontrarnos pacientes que vienen con todos los recortes de las cajas de los medicamentos que están tomando, sin saber realmente cuál sirve para qué. Esto induce a errores, salvaguardando incluso los posibles errores humanos por parte de los profesionales sanitarios, debido a que estos politratamientos están pautados en su mayoría por multitud de especialistas, pero que realmente controla el médico de familia y atención primaria. Por ello, la labor del médico de familia y comunitaria es intentar reducir siempre a lo más simple dichos tratamientos con el fin de evitar complicaciones derivadas de su incorrecta administración, tarea ardua y compleja. Muchos de estos pacientes se desestabilizan fácilmente con la retirada de estos fármacos o incluso por la toma incorrecta de ellos, convirtiendo la labor de descubrir cuál es el fármaco causante en una auténtica odisea.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer.
A Vitamina 3, deim sí a la investigació en salut.
A les Illes Balears, un 14% de les persones majors de 65 anys pren 10 o més fàrmacs de manera crònica. Però és que, segons un estudi de la farmacèutica Carla Lignana, membre de la Unitat d'Atenció de la Cronicitat de l'Àrea de Salut de Menorca, un 68% de les prescripcions dels pacients crònics complexos són potencialment inapropiades i necessiten ser revisades.
Per xerrar d'aquest tema tan important, hem convidat avui a Vitamina 3 l'autora d'aquest estudi, Carla Lignana, estudi que està reconegut, per cert, amb el Premi Ruta de l'Excel·lència Levante que organitza la Societat de Farmàcia Hospitalària de València. Benvinguda a Vitamina 3, Carla.
Hola, moltes gràcies.
Moltes gràcies per ser nosaltres. Anant per part, si li pareix. Quan podem xerrar de polimedicació?
No hi ha un nombre concret de fàrmacs que ens puga definir el terme de polimedicat. Uh-huh. Hi ha estudis que parlen de més de 5 fàrmacs, de més de 8, de més de 10, i la definició al final que a mi més m'agrada és quan parlem d'una polimedicació qualitativa i no tan quantitativa. És a dir, quan considerem polimedicació, aprendre més fàrmacs dels que serien clínicament apropiats, i això en cada pacient és un nombre diferent.
Clar. Ara anirem desenvolupant un poc aquest tema, però quins serien els riscos d'aquesta polimedicació, en aquest cas, si és més de quantitat que de qualitat?
En l'estudi i en el dia a dia per fer feina, jo he agafat com a número de tall pacients amb més de 10 fàrmacs prescrits, que ja és un nombre prou elevat. Aquí sempre podem trobar riscos com reaccions adverses dels propis medicaments o interaccions entre els diferents fàrmacs o suma d'efectes, com per exemple efectes sedants que poden derivar en efectes nocius, sobretot enfocat a la gent a la que va aquest estudi, que és la gent gran, pluripatològica i amb comorbilitats. Uh-huh. Aquests efectes nocius podrien, per exemple, podria augmentar la somnolència del pacient, tindre algun mareig o tindre hipotensió o algun deliri, inclús aquesta somnolència podria durar a una caiguda que deriva en una fractura òssia, una hospitalització, i es pot complicar per una tonteria, no?
Ja, aquí tenim aquest risc que vostè deia, però aquest estudi d'Escaixerram que li ha valgut el reconeixement de la Societat de Farmàcia Hospitalària de València, en la feina que estan fent des de la Unitat de Cronicitat de l'Àrea de Salut de Menorca, conclou que un 68% de les prescripcions dels pacients crònics, com us deia abans la Patricia, pacients crònics complexos, són potencialment inapropiades i necessiten ser revisades. És a dir, xerram de quasi 7 de cada 10 pacients. Què vol dir exactament que són potencialment inapropiades i com és possible aquesta xifra que el manco així a primera vista sembla tan alta?
Sí, mira, el terme potencialment inapropiada vol dir que són fàrmacs que podria ser que tinguessin un risc de crear un efecte adverse o una interacció major inclús al benefici clínic que ens podria donar el fàrmac. De totes formes, aquest 68% no parla de 7 de cada 10 pacients, sinó que seria 7 de cada 10 fàrmacs. Val, si un pacient té 10 fàrmacs...
Val, 68% doncs, de les prescripcions, sí, té raó.
7 d'aquests fàrmacs podrien ser revisats, que no vol dir que sempre ens donin un efecte advers, sinó que el que ens fem nosaltres en el dia a dia és fer una revisió completa i li fem una recomanació al metge per a que ho revisi i tingui en compte, no, subratllats aquests fàrmacs que a lo millor, pues, si el pacient un dia ve que té una taquicàrdia, pues, li pugui recordar que aquest fàrmac el vam avisar de que podia fer aquesta reacció adversa i així, pues, li pot reduir la dosi, se'l pot desprescriure o li pot canviar per una altra alternativa.
Val, perquè vostè va fer l'estudi sobre 133 pacients que sumaven, si no ho dic malament, més de 1.900 tractaments, perquè hi ha pacients crònics que prenen uns o tenen uns prescrits uns 18 tractaments diaris de mitjana. Jo no sé si una de les fórmules que més se repeteix és un especialista, un tractament, no? Perquè estem xerrant de malalts crònics en diferents patologies. No sé si té que veure amb això.
Bueno, és un tema complicat perquè evidentment cada especialista ha de tractar la seva patologia com és normal, i el que passa és que, bueno, amb aquest tipus de pacient hem de ser molt conscients de treballar com amb el pacient com a eix principal, i bueno, moltes vegades utilitzem guies clíniques que ens indiquen el fàrmac adequat per a la malaltia de forma individualitzada, però clar, hem de parlar del conjunt del pacient, i aquests tipus de pacients, a més, que com he dit abans, són complexos, normalment ancians, amb fragilitat, que el fàrmac pot tindre una reacció diferent a un adult jove, és important treballar amb un equip multidisciplinar i estar en contacte els diferents especialistes i fer el que es considera, el que es diu, una valoració geriàtrica integral, en la que s'inclueix a part de la clínica, de les malalties i dels medicaments, també és important tot el que envolta aquest pacient, ancians i fràgils, com la capacitat física que té o la capacitat mental, inclús també el seu entorn social i econòmic, perquè cada vegada hi ha més gent gran que viu sola, que no té recursos, i això també implica que no es prenguin correctament la medicació o que no es detecti un efecte advers que sigui evident. Així, amb l'àrea de salut de Menorca, amb l'equip multidisciplinar del pacient crònic, és amb el que s'està treballant cada dia.
Clar, perquè nosaltres aquí, jo he posat damunt la taula xifres, no? Però ara estava xerrant dels pacients. Crec que faran un vídeo quan hagin d'anar a recollir aquest premi, aquest reconeixement, en testimonis justament dels pacients. No sé si que li ha portat també aquest estudi des del punt de vista personal, Carla?
Moltes coses, no? A vegades frustració perquè sembla que la teva informació no arriba realment i no és útil, però últimament quan veus els resultats, molta alegria i orgull de poder ajudar a que la salut d'aquests pacients millori i que estiguin contents.
Clar. Vostè xerrava abans de que aquest tema se pot solucionar o se pot millorar amb un equip multidisciplinar, i aquests resultats i aquest estudi que heu fet des de la unitat de cronicitat, com pot ajudar a millorar el sistema de salut i la salut dels pacients?
Bueno, espero que ajudi a obrir un poc els ulls amb aquest tema de la polimedicació i que tots tinguin clar que cap medicament és innocu i que tots poden causar efectes adversos i bueno, tant el prescriptor tindré present a l'hora de prescriure, tindré molt clar quina duració tindrà el tractament, quins efectes adversos pot tindre el fàrmac, també el pacient que sigui conscient de que no cada vegada que va al metge ha de sortir amb un fàrmac prescrit, perquè si no sembla que no t'ha fet cas el metge o no ens ha donat importància. I també, per supost, donar visibilitat a la figura del farmacèutic hospitalari o d'atenció primària, que pot ser molt útil en l'ajuda al clínic a l'hora de qualsevol tema referit a la medicació.
Molt bé, i doctor Carles Liñana, molt interessant tot el que ens ha explicat, membre de la Unitat d'Atenció a la Cronicitat de l'Àrea de Salut de Menorca. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona a Vitamina 3 i enhorabona també per la feina i el reconeixement.
Moltes gràcies.
Adéu, fins una altra.
Arsal Bosch, Vitamina 3.
Ja tens al teu abast un sistema de nivells per saber quina és la situació Covid-19 de la teva illa o municipi i quines són les mesures amb les quals cuidar-te i cuidar el teu entorn. Entra a coronavirus.caip.es i descobreix com fer front a la malaltia, perquè hi ha moltes coses que sí que podem fer. I ara és més senzill fer-les bé. És una comunicació del govern de les Illes Balears.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8:34.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Tornar a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Conta la llegenda que Orfeu va mirar cap enrere i va fer que la seva estimada Eurídice tornàs a l'infern. Nosaltres no volem només mirar cap enrere, sinó que també volem tenir mirades cap al present. Un ventall enorme del que representa la música clàssica, des dels nostres dies fins al passat, fins a l'edat mitjana, si fa falta. Cada diumenge, a les 10 del vespre, La Ruta d'Orfeu, tota la música clàssica a IB3 Ràdio.
A Ciutadella, 100.9.
Ja sabem que la Covid-19 es transmet sobretot per contacte directe a les gotes respiratòries que s'emeten amb un esternut, amb un xem o amb la tos d'una persona malalta.
També sabem que una de les maneres de prevenir és airejar els espais tancats. Però si no és possible o no poden tenir tot el dia les finestres obertes, ara que fa fred, es poden instal·lar aparells purificadors de l'aire que eliminen els contaminants. De fet, aquesta setmana el govern de les Illes Balears ha anunciat subvencions per als locals de restauració que n'hagin d'instal·lar.
Per saber com funcionen aquests purificadors d'aire, hem convidat de Vitamina 3 Carlos Brea. Ell és product manager de Respirae amb seu a Guipúscoa. Benvingut a Vitamina 3. Bienvenido, Carlos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Buenas tardes. En general, ¿cómo funcionan estos purificadores de aire o si hay diferentes tipos de purificadores y de funcionamiento?
Sí, hay diferentes tipos, sí. Puede parecer algo para que no lo conozca simple, pero no. Están los que se basan en filtros, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es circular el aire y atrapar los contaminantes, acumularlos. Luego hay otros como Respirae, que es el que hemos desarrollado nosotros, que se basan en luz ultravioleta y están muy enfocados a eliminar la contaminación biológica, los microorganismos y patógenos. Y luego hay otros que lo que hacen es, en lugar de, dentro de su sistema, matar o atrapar los contaminantes, lo que hacen es soltar sustancias que se encargan de hacerlo fuera, como por ejemplo los que se conocían desde el inicio, los ozonificadores.
Uh-huh. El ozono del que se hablaba tanto al principio, aunque tampoco se tenía demasiado claro, ¿no?, su funcionamiento.
Claro, porque hay los que sueltan sustancias al exterior, es mejor siempre dejar en manos de profesionales dependiendo de cómo sean las sustancias. Ya. De hecho, el Ministerio de Sanidad no recomienda su uso, salvo que sea por profesionales. Más. Que seguro que hay unos que son buenísimos, pero es mejor siempre dejarlo. Cuando estamos soltando cosas al exterior, es como utilizar un producto de limpieza. Si no sabes lo que es, mejor dejarlo a un profesional.
Claro, ahora estamos hablando, se acerca, bueno, el invierno, ¿no? Estamos ya en pleno otoño de frío. Los colegios tienen que airear también, los restaurantes y los bares tienen que airear también. Aquí en Baleares se está hablando de estos sistemas de purificación. Hablaba de las diferencias, filtros, algunos como del estilo del ozono y el de Respirae con esta luz ultravioleta. La diferencia es que la luz ultravioleta elimina el virus, al contrario del filtro, que a lo mejor lo almacena, no sé.
Sí, los filtros lo atapan y lo atrapan, eso, y otros contaminantes. Y la luz ultravioleta es lo que hace, vamos a poner un ejemplo muy simple. Imagínate una caja dentro de una caja, haces circular el aire y todo el aire que pasa dentro recibe la radiación ultravioleta. Es como una especie de laberinto, el aire puede hacer recodos y vueltas, pero la luz no, la luz sí, es como cuando pones una mano delante de tu bombilla, no atraviesa, no tiene la capacidad de hacer vueltas. Entonces, la luz solo incide en ese aire que pasa dentro de la cámara y sale el aire desinfectado totalmente. De hecho, para que hagas una idea de la eficacia de la luz ultravioleta, que se conoce desde hace muchísimo tiempo, se usa en laboratorios desde hace muchísimos años, en la desinfección de quirófanos, se utilizó al principio de la pandemia en los autobuses de China, en el metro de Nueva York. O sea, la luz ultravioleta es una gran conocida, lo único que se utilizaba con lámparas desnudas. Y claro, ahí está el problema de no puedes estar las personas delante porque estás utilizando un producto que precisamente es biocida, que daña a los seres vivos. Los purificadores como Respirae, la innovación que tienen es lo hacemos muy simple y muy seguro para su uso con personas. No desinfectamos superficies porque la luz no escapa, pero todo el aire que pasa por dentro de Respirae sale totalmente desinfectado.
Vale, es decir, que la luz ultravioleta en este caso, a lo que ataca, entre comillas, es al aire, pero no afecta directamente ni a personas ni a animales, ¿no?
Nada, no, salvo que tú te pudieras volver microscópico como en esas películas y meterte dentro del aparato, no te va a hacer nunca nada porque no emite radiación al exterior.
Bueno, creo que todo en este caso no nos gustaría ser...
No nos gustaría, ¿no?
ser como ese del chip prodigioso. ¿Se destruyen virus como el COVID-19? ¿Cualquier tipo de virus?
La luz ultravioleta se conoce desde hace mucho y ataca a todos los microorganismos. Aquí siempre lo que importa es la dosis, que es una cuestión de qué potencia necesita y cuánto tiempo, ¿vale?
Sí.
Acaba jugando con la dosis, más o menos, acaba con todos. Pues aquí nosotros el desarrollo que hemos hecho con Respirae siempre ha estado basado en, bueno, vamos a aportar nuestro granito de arena contra la lucha contra el COVID y siempre basándose en la evidencia científica, que cada vez, por suerte, hemos ido teniendo más, cuál sería la dosis necesaria. Entonces, por ejemplo, las pruebas que tenemos nosotros hechas, esas hechas con un microorganismo que es casi el doble de resistente a la luz ultravioleta que el COVID, según los últimos artículos científicos.
Entonces, destruye el COVID, en principio, cualquier tipo de virus y, por
el
ejemplo,
COVID o el de la gripe o cualquier otro problema que podamos tener más adelante. No es algo que solo sirva para ahora, sino para después.
Sí. Y, por ejemplo, el tema de las alergias.
Pues mira, sí, de hecho, las alergias, todo el mundo, de hecho, nos pregunta a gente, oye, es que el pelo del perro, la mascota, las alergias no lo causa el pelo o la caspa del perro, lo causan los ácaros que viven en ese polvo, en ese pelo. Bueno, de hecho, yo soy un alérgico de toda la vida. Sé bien que he sufrido lo que estoy hablando. Entonces, lo importante no es tanto la limpieza, que es mucho, es importantísimo que haya limpieza, por supuesto, pero si no existieran ácaros, si no se pudieran reproducir, si los matáramos, no nos afectaría el polvo como nos afecta. Entonces, la luz ultravioleta es también está muy extendida en el uso de para eliminar los ácaros del polvo, para evitar que se puedan reproducir y que nos hagan nada.
Muy bien, hablaba antes de poner el granito de arena en la lucha contra el COVID, porque creo que Respirae surgió durante el confinamiento, crisis-oportunidad en este caso.
Sí, y de hecho, mira, lo que te decía de que por suerte vamos conociendo más cosas, también por desgracia algunas cosas se confirman. Cuando todo el mundo estaba pensando en las superficies y, oye, la distancia y demás, nosotros teníamos la hipótesis de, bueno, aquí el aire quizá tenga algo, aunque sea poco. Vamos a poner granito de arena, desarrollamos un sistema que limpie el aire. No vamos a superficies, ¿vale? Los demás iban a superficies, que es lógico, es lo que se pensaba. Vamos a limpiar el aire. Y por desgracia el tiempo ha dado la razón y los aerosoles son lo más importante que está haciendo contagios. Dicen que el 75% de los contagios son por aerosoles.
Ya. ¿Y cómo surgió este desarrollo durante el confinamiento?
pues viendo, están poniéndonos un poco, bueno, supongo que como mucha gente, sí, sobre todo vosotros en medios de comunicación, estando siempre al tanto de noticias, poniéndonos al día, y a mí lo que me despertó la primera idea fue, oye, los autobuses en China, la luz ultravioleta. Yo soy biólogo de formación, digo, uh-huh, si la luz ultravioleta se conoce desde hace mucho, vamos, se utiliza en laboratorio y todo para acabar con virus y con bacterias, digo, pues vamos a utilizarla. ¿De qué manera podríamos utilizarla? Porque claro, tal como estaba planteada con lámparas desnudas, no se puede utilizar con personas.
Claro.
Y fue, realmente la idea es muy simple, ¿eh? No somos, ni siquiera somos los únicos que nos hemos ocurrido. Es algo, yeah, es una idea que dices, bueno, esto es algo sencillo y lo que queríamos era algo que fuera muy sencillo, muy eficaz y con pocos problemas, para que pudiera llegar a todo el mundo y que sea tan simple como enchufarlo, yeah, y te olvidas.
Ya, ya, ya. Y prácticamente imagino que no lo notamos, ¿no? Es decir, el aire entra, no entra una corriente de aire, entra el aire, sale limpio, no es una cosa que notemos, ¿no? Como un ventilador, entiendo.
A ver, sí, sí se nota.
Se nota un poco.
Sí, todos, vale, los purificadores se tienen que notar un poco, ¿eh? Si no notas nada,
vale,
mueves aire, limpias, pero limpias menos volumen. Entonces siempre se nota un poco. El ejemplo es, a ver, no es una corriente, no es un vendaval, ¿eh? No, ya, se te van, ya, a volar los papeles de la mesa del despacho. Pero si tú pones la mano en la salida, vas a notar, vale, que tiene una salida de aire.
Que tiene una salida de aire. Vale, vale, vale.
De hecho, eso es bueno, eso significa que,
claro,
está cambiando ese caudal.
Uh-huh. Y que está funcionando y puede funcionar en cualquier espacio o a partir de unos metros determinados o hasta unos metros determinados.
Respirar, por ejemplo, está pensado hasta 50 metros cuadrados.
Uh-huh.
A partir de ahí, pues, oye, o otro producto, o lo que yo diría, coge dos.
Claro.
O mezcla acciones, que siempre, bueno, esto parece que se olvida, pero que lo importante, un producto como respirar es efectivo, es eficaz, pero es una medida más. No tenemos que olvidar el resto de medidas, de lavarnos las manos, usar mascarilla. Todo lo que podemos poner son capas de protección para ese posible contagio, que es lo que todos queremos evitar.
Claro, es una medida más para prevenir el COVID o, bueno, los, sí, virus a los que vamos a estar también expuestos.
Sí, todo el mundo está hablando ya de la siguiente,
sí,
pandemia, ¿no?
Esperemos que
falten muchos años,
sí,
pero sí, es mejor evitar.
Y sabiendo que
son aéreos, pues hay dos formas de prevenir un contagio en un medio aéreo.
Uh-huh.
Primero, no contamines, mascarillas, no echamos aerosoles, o echamos menos aerosoles, y luego sistemas de limpieza exterior. Uh-huh. Si hacemos las cosas en el exterior, ideal, ¿eh? Si viviéramos en el Caribe con buen tiempo, no haría falta respirar y podemos estar bien. Pero si vas a estar en el interior, que tienes que estar, si tienes que tener las ventanas cerradas porque empieza a hacer mal tiempo y hace mucho frío, pon un purificador, el que, uh-huh, quieras, pero pon uno que es recomendable.
Claro. ¿Y cómo podemos estar seguros de que funciona, de que es efectivo?
Pues mira, en nuestro caso, los laboratorios del Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la universidad han hecho pruebas para certificar su eficacia. O sea, esto no es algo que diga, yo sé que la luz funciona, lo pongo y sé que hará. No, no, se ha medido.
Okay.
Una de las pruebas, por ejemplo, para poner números, hablamos de más del 99,99% de eficacia. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que inyectan en la entrada del Respirae 50 millones de bacterias y a la salida salen vivas cero. Eso significa.
Entonces ese es el trabajo del purificador de aire. Al final, los efectos sobre la salud es la destrucción del virus, ¿no? Eso lo podemos tener dentro de nuestra casa, ¿no? Lo podemos tener en la oficina
o en un, sí, sobre todo donde más sentido tiene de cara, si pensamos solo en la pandemia, es cuando vamos a estar con gente con la que no vivimos. Cualquier oficina, yeah, cualquier local comercial, cualquier restaurante. Pero en casa, si va a haber venir gente como estas Navidades, que ya, oye, uh-huh, tenemos ganas de juntarnos, aunque sea con todas las precauciones que podamos tomar, pues siempre es bueno tomar medidas de precaución.
Ya.
Que seguro que algunas se nos irán relajando según avance la cena, pues como el tema de las mascarillas, uh-huh, o el hablar bajito,
uh-huh,
pero otras podemos tener activas.
Sí, o no cantar,
sí,
¿no? Iba a decir.
O no cantar, sí, eso es, que es como atípico, ¿no? Pero bueno, oye, uh-huh, van a ser unas Navidades atípicas, pero no implica que no podamos, con precaución, tener algunas cosas.
Ya, ya, ya. Y luego, como decía antes, una medida más, también podemos seguir ventilando el espacio, abriendo las ventanas.
Claro, sí, y el ejemplo sería, como dice, entonces, abrir ventanas o poner un purificador, lo importante es renovar y cambiar el aire. Tú piensa que los aerosoles son como si una persona estuviera exhalando humo.
Sí.
Entonces, si tuviéramos a alguien que es asintomático y tiene exhala aerosoles con COVID,
uh-huh,
ese sería como alguien que está exhalando humo. Entonces, si tú tienes algo, ventanas abiertas y encima un aparato que te está limpiando, es como tener más, cuanto más capacidad tengas de limpiar ese aire, mejor, menos probabilidades de contagio.
Uh-huh, uh-huh.
Si tú dejas que se concentre mucho aire contaminado, el siguiente que respire eso tiene más riesgo de contagio.
Uh-huh.
De hecho, lo importante no solo es el estamos juntos y entonces mientras estamos juntos protejo. Basta con que, hay dado casos y están reconocidos ya por la literatura, de una persona que no se había cruzado con su vecino nunca durante meses y se contagió en el ascensor porque se montó después.
Ya. Bueno, pues ahí está todas estas explicaciones. Carlos Brea, Product Manager de Respira, este purificador de la empresa vasca Regi. Muy interesante todo lo que nos ha contado y nos quedamos sobre todo en que no solo es una cosa, que tenemos que sumar muchas. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros.
Y feliz Navidad.
Igualmente. Fins aquí el Vitamina 3 d'avui. Com sempre, molta salut, cuidau-vos molt, bon cap de setmana.